Por lo que a mí se refiere, he de continuar viviendo en mi morada de cristal, en la que en cualquier momento uno puede ver quién viene a visitarme, donde todo lo que cuelga del techo y de las paredes se sostiene como por encanto, donde por las noches descanso en un lecho de cristal con sábanas de cristal, donde quién soy yo me será revelado más pronto o más tarde grabado al diamante. Hola a todas y a todos, bienvenidos seáis a Taumátropo, un podcast que espero que trate sobre la intersección entre sociedad y tecnología, aunque seguramente voy a acabar divagando. De hecho, ya he empezado bastante mal. He empezado con una cita del artista, poeta, escritor, lo que fuese, André Breton, que era un tío bastante vinculado al movimiento surrealista, allá por los años 20. Hoy no quiero hablar de Breton, pero sí de la metáfora de la casa de cristal, porque da mucho juego. De hecho, se ha utilizado bastante a lo largo de la historia de la representación. Hay un drama romántico con Sandra Bullock y Keanu Reeves que pasa en una. También en la película Single Man de Tom Ford se utiliza esta metáfora para contrastar la opacidad psicológica del protagonista con la transparencia de su vivienda. Luego está la agridulce canción de Radiohead, que es buenísima si no la habéis escuchado. Y, evidentemente, existen dos casas de cristal que fueron efectivamente construidas, una por Mies van der Rohe y otra por Philip Johnson allá en los años 40. Lamentablemente, pues no voy a hablar de ninguna de estas preciosas metáforas, que son 4.000 veces más fascinantes que el símil con el que voy a jugar, que es muy facilón, que es la comparación entre nuestras vidas expuestas constantemente en las redes sociales y una casa de cristal. Este, de hecho, será mi punto de partida para el podcast de hoy, así que adelante, empecemos. Vamos a ver, la historia comienza hace unas cuantas semanas, cuando iba a las cercanías para coger un vuelo barato hacia no sé dónde, y leí un artículo buenísimo en el New York Times titulado What if Instagram got rid of likes? O en español, ¿qué pasaría si Instagram se deshiciese de los me gustas, de los likes? Escrito por un tal John Herman, un tío que no tengo ni idea de quién es, pero recomiendo muchísimo su lectura. Y de hecho, si ya estáis aburridos, os sugiero que vayáis directamente allí, leed el artículo, que va a ser mucho más directo y mucho mejor y mucho más claro de lo que yo voy a hacer en este podcast. A ver, el caso es que el artículo nos cuenta que recientemente las grandes compañías tecnológicas, en este caso Instagram / Facebook, Twitter y YouTube / Google, están repensando las formas en las que nosotros, o sea, los usuarios, interactuamos con sus plataformas. Por ejemplo, Instagram ha hecho un prototipo de su aplicación en donde el contador de los likes de cada foto es privada, o sea que no se expone en el feed y solo la vas a ver tú en tu perfil, alegando que con ello se va a reducir pues, la búsqueda de estatus y el sentimiento de competición que hay en su plataforma. Twitter, por otro lado, también está experimentando con nuevos diseños de su interfaz de cara al usuario, con la intención de disminuir la toxicidad de las discusiones en su web. El propio Jack Dorsey, que es el CEO y también fundador de Twitter, ha llegado a decir que si volviera a hacer la aplicación desde cero otra vez, no enfatizaría tanto la cuenta de seguidores. Y ahora, como cabe esperar para el año 2019, vamos a criticar todo esto. Pero antes me gustaría decir que todo tiene un puntillo de razón. Pues recuerdo que en la secundaria, allá por el año 2009, la cantidad de amigos en Facebook era directamente una evidencia cuantificable de tu popularidad. Al ser cuantificable, comparable y aparentemente racionalizable, la vida social se convertía en la acumulación infinita de amigos en Facebook. La colección de amigos se volvía un fin en sí mismo que reemplazaba la interacción social en sí. Esto es, era más satisfactorio ir recolectando amigos desde el ordenador de tu habitación que salir de fiesta y hacer amigos, pues, de verdad. A ver, es que ahora, viéndolo en retrospectiva, era simplemente como seguir jugando a coleccionar los grumos del Yu-Gi-Oh!, pero ahora tras haber desarrollado impulsos sexuales. Así que, en lugar de tener a monstruitos y a personajes japoneses, teníamos a gente de verdad, lo cual le daba cierta tensión y un rollito más punzante a todo el asunto, más adolescente, digámoslo. Pero bueno, digo todo esto como si siguiéramos en el 2009. Y es que todo este afán por las relaciones auténticas me suena a jerga de padre de ya hace unos cuantos años. Y es que tampoco es que yo añore o busque un mundo social no mediado por la tecnología. Es decir, un medio social que no pueda ser de alguna manera diseccionado y conceptualizado por recursos tecnológicos en la medida que este sería un fin único e indivisible y último, un fin en sí mismo. Así que parece que tras el techlash o backlash tecnológico de los últimos dos años, bueno, ya tres, de hecho, desde el 2016, las cabezas de estas compañías han ido a una especie de reunión de padres de familia y de viejecitas regañonas del metro y se han finalmente enterado de los problemas que golpean a nuestra sociedad contemporánea. Pues bien, lo interesante de los likes, retweets, followers y todas estas métricas es, como dije antes, su apariencia de racionalidad. Estas unidades se han convertido en las metáforas con las que de hecho expresamos y medimos el mundo social. Si en el cole me preguntaban a mí por qué tal o tal persona era popular, pues yo podía dar una explicación y unas razones con bastante facilidad. Pues fulanito tiene 4.000 amigos en Facebook y por eso es popular. Es como si por fin los esquivos fenómenos sociales, en donde siempre existen una infinita cantidad de variables, y sobre todo, donde se entrometen aquellos molestos mitos ilustrados a los que llamamos libertad y autoconciencia, se condensaran en unidades o bienes. Se obtuvo por fin la expresión adecuada para poder comunicar la experiencia social fácil y rápidamente. Nota aparte, de esto trata la película Social Network, así que vedla, que es fascinante. En fin, que de cierta forma se creó una ficción social que traficaba e intercambiaba en otras ficciones sociales previas. En resumidas cuentas, Facebook creó un contexto social o convencional que parasita sobre otros contextos sociales previamente existentes, al hacer de ellas algo semejante a un bien con un valor cuantificable y con un precio para ser vendidas al mejor postor. Las redes sociales pretenden controlar este nuevo metacontexto hasta el más mínimo detalle, aunque obviamente no les ha salido del todo bien porque nadie predijo a los memes de los gatos, ni al Brexit, ni la victoria de Trump, ni las masacres ni suicidios en livestream. Pero Herman hace notar en su artículo con bastante agudeza que los problemas de estas compañías no son nuestros problemas. Como dije, hablan del problema de la interacción saludable con sus plataformas como si fuera el año 2008 o 2009, como si existiera una manera de dejar de estar en línea y empezar a vivir por completo nuestra vida real. Encima, si esto se llevara a su conclusión lógica, se terminaría por abandonar por completo a estas plataformas o incluso a la red en su totalidad, lo cual dejaría sin ingresos a las empresas que hoy abogan por el digital well-being o bienestar digital, junto a toda la economía digital que depende de los datos que estas cosechan. Vamos, que es una enorme hipocresía. Como dice el artículo de Herman, esta nueva ola en la que los Zuckerbergs y Dorseys del mundo se preocupan por nuestra salud mental no es más que otro intento para que sigamos usando sus productos, dirigiendo el problema a algo que, aunque real, puede ser aparentemente solucionable con ligeros cambios por su parte. Encima, serían ellos, de nuevo, quienes definirían cuál es la forma saludable y adecuada para utilizar sus webs. O sea, ya no es solo que tengan los datos de absolutamente todo lo que hacemos en línea, sino que ahora pretenden directamente imponer una especie de normativa moral del bienestar para dictar los usos correctos y así sus predicciones de interacción puedan ser aún más precisas. Hipotéticamente, Facebook podría saber que sus usuarios tenderán a abrir su aplicación después de comer por media hora o algo así porque es lo que sus desarrolladores dicen que es bueno para la salud. Algo así como la copita de vino al día, ¿no? A ver. Aquí ya me estoy viniendo arriba y me estoy montando mis propias teorías de conspiración. Lo hago para conseguir audiencia, ¿no? Bueno, para empezar estoy liando dos cosas que son distintas. Porque por un lado están las aplicaciones preinstaladas en las nuevas versiones de iOS y de Android que administran el tiempo que tú has estado usando determinadas aplicaciones y te advierten si te estás pasando de los límites que tú has preestablecido. Por otro lado, estarán los futuros rediseños de aplicaciones como Instagram o Twitter para modificar las interacciones que existen hoy en día entre usuarios y aplicación. Aunque yo metería ambas cosas en un saco más o menos semejante, es verdad que los intereses de ambas pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, a Apple no le importaría tanto de qué manera o cuánto tiempo utilizas Facebook, aunque a Google sí que le interesaría que utilizaras tanto su sistema operativo Android como su suite de aplicaciones. A mí es que en realidad esto último me da bastante igual. Yo sencillamente no quiero que se me malentienda y se piense que hay una especie de conspiración que quiere cambiar la forma en la que nos comportamos. Yo solo quiero hacer el punto de que estas empresas han admitido implícitamente que sus plataformas no son neutras, que propician determinadas formas de interacción y que estas formas se pueden cambiar si ellos quieren. Y el caso es que en realidad nunca han sido neutras y siempre van a imponerse estas formas de interactuar sobre otras, para bien o para mal. Pero su interacción prioritaria en ningún caso va a ser que utilicemos menos sus productos o que les demos un uso que tenga implicaciones indeseables, o sea, que afecte negativamente a los ingresos de las empresas. Y es que en última instancia, este es un repudio al uso no previamente conceptualizado. Una forma de controlar los usos creativos de las redes que, como sabemos, los mejores ejemplos de uso innovador en Internet incluyen decapitaciones, violaciones y acoso. Pero entre más rigurosas sean las expectativas de conformidad al uso adecuado, más feroz y terrible será la violación de la norma. De hecho, volviendo al surrealismo, creo que se podría decir que el livestream de tiroteos es el objeto surrealista del mundo en Internet. O sea, usando el ejemplo de L'Autre Monde, es la encarnación en bits del encuentro fortuito entre una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. Estas aberraciones solo ocurren cuando el mundo se divide en bien discriminados objetos de consumo. Si esto no fuera así, si las cosas no fueran tan claramente determinadas por el concepto de su uso, si la pistola y Facebook no hubiesen sido pensadas previamente de forma mutuamente excluyente, su yuxtaposición no abocaría este sentimiento de arbitrariedad, sorpresa, irrupción y provocación. Quiero decir, solo se cree que se rompe un tabú cuando existe un tabú previo que romper, y los conceptos no son otra cosa que tabús racionales. Y es que, como dice Herman, el autor del artículo, esconder una métrica, en este caso la de los corazones en Instagram, o sea, dejar de hacerla visible, comparable y medible, no haría que este fetiche dejase de existir. Sencillamente sería una exclusión de información más hacia sus usuarios, que se añadiría todas las demás métricas que ellos ya tienen de nosotros, pero que no podemos ver, y que les damos de forma casi inconsciente. Como por ejemplo, saber cuánto tiempo tu pantalla se detiene en un post determinado, la fecha y la localización de nuestras fotos, los clics que hacemos, las redes de contactos y sus relaciones con las distintas redes en distintas aplicaciones vinculadas. Si con las pocas métricas que tenemos ahora ya nos angustiamos porque vislumbramos que todo esto no es más que un mercado en el que uno canjea la imagen de sí mismo por una determinada interacción, o sea, un me gusta, entonces se podría llegar a la conclusión de que si tuviésemos todas, nos acabaríamos volviendo locos y viviríamos con el fuero interno constante de gestionar el reconocimiento cuantificable de nuestro producto. O, en otros términos, sería como decir que hay que protegernos de la verdad de que el uso de redes sociales, en tanto que genera valor, es, en realidad, un trabajo, y es por eso que es tan angustiante. Si los usuarios fuéramos empleados, o al menos clientes, y dejáramos de considerar estas interacciones dentro del poco serio dominio del ocio, no estaríamos muy lejos de la posición privilegiada de los anunciantes, que son los verdaderos clientes de las redes sociales a los que sí que rinden cuentas. Pues ahora podemos volver a la metáfora de la casa de cristal. Si todo lo que hacemos en la intimidad, todo momento de ligereza y despreocupación, ahora ya se frente al ojo público, la ficción del ocio se resquebraja. Ninguna acción puede ser tomada a la ligera, porque todas y cada una de ellas podría traer repercusiones. De hecho, Milan Kundera, el escritor de La insoportable levedad del ser, ya hizo hincapié en la pesadilla en la que se torna el sueño surrealista de la casa de cristal. A esta la describe como una vieja utopía, y al mismo tiempo, uno de los aspectos más espantosos de la vida moderna. Regla: cuanto más opacos sean los asuntos del Estado, más transparentes deben ser los asuntos del individuo. No encontrará ni un solo instante de intimidad, ni en el amor, ni en la enfermedad, ni en la muerte. El deseo de violar la intimidad del otro es una forma inmemorial de la agresividad que, actualmente, se ha institucionalizado. La burocracia con sus fichas, la prensa con sus reporteros, moralmente justificado. El derecho a la información se ha convertido en el primero de los derechos del hombre y, finalmente, poetizado, mediante una hermosa palabra, transparencia. Si bien Kundera tiene razón, en tanto que si somos unos libertarios y queremos mantener nuestra individualidad como algo irreductible desde donde se fundarán todos nuestros derechos, tendríamos que mantener este espacio de intimidad y de opacidad que es el ocio. Es decir, deberíamos poder tener un momento secreto solo para nosotros, un momento de vida interior que puede estar en total disonancia con el régimen moral vigente. En el fondo, es creer que uno no es la suma de sus partes o de los signos que muestran su paso por el mundo. O sea, uno no es sus likes, ni sus fotos en Instagram, ni su currículum en LinkedIn, ni ninguna otra métrica cuantificable. Sin embargo, aquí entramos en una especie de hipostatación del hombre, un humanismo que se funda en la incognoscibilidad de un alma pura en constante amenaza de ser contaminada por los avances inmorales de la tecnología, el neoliberalismo, el comunismo o quien sea que fuese el malo de la peli ahora. Esto se parece mucho al discurso de las relaciones auténticas de los antes mencionados padres exaltados del 2008. Puesto que cualquier intento de diseccionar el alma en conceptos con herramientas tecnológicas, como de alguna forma podrían serlo los me gustas y el resto de nuestras interacciones cuantificables en redes sociales, estas bellas almas al final se negarían a conocerse a sí mismas, y a mí esto me suena a autorrepresión. Porque lo que defiende Kundera también se ha poetizado en una sola palabra que ahora está en boca de todos: privacidad. Y si por un lado Kundera parece defender este derecho a que no todo se quede escrito en piedra y que en un acto de mala fe se nos reduzca a valores contingentes, también se está negando el análisis y examinación de uno mismo. Y cuando se aplica esto a una tercera persona, a la cual se le impone tal pudor supuestamente en vistas a la conservación de su identidad, me recuerda a aquellas personas que dicen que están a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero cuando salen los trapos sucios de un supuestamente respetable hombre, se indigna porque eso debería quedarse en privado. o si ven a dos hombres gays besándose en la calle, también se indignarían porque eso podrían hacerlo en su casa. Como tantas otras cosas relativas al dominio de lo íntimo, la casa, el hogar, el sexo y la sexualidad, en el momento que se les niega una expresión, también se les podría estar condenando a la inexistencia. Ya que si un determinado dominio, incluida la identidad individual, permanece como un último bastión de interacción exenta de la examinación racional, una excepción a la total vigilancia, este se convierte en la guarida perfecta para la violencia. Hoy Internet se parece mucho más a esto segundo que a la utópica o distópica vivienda de cristal en donde uno se desenvuelve bajo la clara luz del día. Los likes de Instagram son solo un pequeño momento de claridad, que sí, es verdad, pueden ser muy angustiantes, pero no son nada frente a la enorme oscuridad que aún guarda la web. Aquella vieja utopía, y ahora me refiero al palacio de cristal de Internet, en donde se aspiraba que todo estuviera publicado y se pudiera compartir hasta el más obsceno detalle sin culpa ni vergüenza, porque se sabría que la agencia y la voluntad propia ya no esconden las manchas de estos pecados, no se ha realizado, y por eso, solo es criticable desde la certeza de que uno mismo y el exterior son horribles, y permanecerán oscuros, inescrutables y sin intenciones de cambiar. Es estar seguro de que este exhibicionismo moral se realizará en condiciones injustas y que se utilizará para hacer de unos objetos cuantificables y acumulables y de otros sujetos o individuos indivisibles e indescifrables, de que mostrar algunas cosas solo servirá para esconder otras, de que todo dato vendrá inevitablemente acompañado de sus invisibles metadatos. Bueno, con todo esto quiero decir que estas grandes compañías de Internet, que escondiendo métricas, abogando por nuevas versiones de sus plataformas que sean más privadas y centradas en las conexiones auténticas y cercanas, preocupándose supuestamente por nuestro bienestar mental, han acabado por mandar a la mierda todo el utopismo de Internet que pretendía expandir nuestros círculos de consideración moral mucho más allá de nuestra limitada experiencia individual. Se ha dejado de presuponer que Internet juega y jugará un papel principal en la conformación de sociedades globales organizadas, cuya cohesión social pueda ir más allá del trato cara a cara, de la intimidad compartida necesariamente individual, pero sin caer en el enajenante utilitarismo de una sociedad meramente transaccional. Y es que conservar un modelo implique conservar el otro, y así al final se acaba instaurando de nuevo la moral reaccionaria de padre, siempre pensando puertas para adentro, que quiere que tengamos aburridas conversaciones familiares sobre política en la mesa, en lugar de poder ver nuestras stories en el móvil. Pues esto es todo por hoy, el primer episodio de Taumatropo. Espero que os haya gustado a quien quiera que esté escuchando por ahí, si es que existe, si hipotético escucha. Y si no, que es normal que no haya gustado, porque en realidad yo he vuelto a escuchar el podcast cuando lo he acabado y he pensado, uff, vaya barbaridades que digo. Pues esto, dejadme, si no os gusta, dejadme un comentario en Apple Podcast o Google Podcast. No sé si se pueden dejar comentarios en realidad, y de hecho aún no estoy en estas plataformas, por ahora solo estoy en Spotify y en Anchor, pero espero que al final de la semana pueda estar en todas, bueno, no sé si todas, sino las más populares. Y si no me queréis dejar un comentario, dejadme un rating o algo, ya sabéis cómo funciona esto con datos y métricas, o si no queréis dejar tantos datos y sois unos anarquistas de la web, podéis enviarme directamente un correo a taumatropopodcast@gmail.com. Repito, taumatropopodcast@gmail.com. Y allí podemos discutir pues de lo que queráis, e incluso si queréis venir aquí porque pensáis que, no sé, pues tenéis algo interesante que decir, pues te hago una entrevista y aquí tan tranquilos, ya sea virtualmente, por internet o en persona. De hecho, junto con este episodio, he publicado el segundo episodio de Daumatropo, en donde entrevisto a un amigo mío, Esteban Piacentino, que es un artista online, digámoslo así, que es quien hizo la miniatura para el podcast. Y hablamos de cosas muy interesantes, como la automatización de la producción de imágenes, fetiches y cosas por el estilo. Pues es muy interesante, y si no tenéis nada que hacer, id a escucharlo, que también es bastante divertido. Por último, también quería comentar la frecuencia con la que pienso publicar este podcast, que espero que sea uno cada dos semanas. Toma bastante más tiempo de lo que pensé. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por escuchar y nada, buena semana.